Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Y hoy lo hacemos en directo. Es de esos podcasts que se graban y se emiten en Twitch. Después lo pondremos en YouTube, en Spotify, donde siempre, ¿eh? Pero aviso porque, no sé, a veces hablamos de una forma un poco distinta. Si leemos comentarios, pues son del chat de Twitch. Ya sabéis cómo va. Estamos con Víctor y con Marta. ¿Qué tal?
Bien.
En directo.
Se nos ve la competencia
de
las noticias.
Ya, hoy no puedes mentir. No puedes decir, Víctor, estoy en pijama, por ejemplo. Aunque hace 5 minutos, 10 minutos sí era cierto.
Estoy en pijama de cintura para abajo.
Todos estamos en pijama de cintura para abajo. O sea, creo que eso está generalizado.
Bueno, yo llevo como un chándal que no es pijama. Mi mujer lo llama ropa de estar por casa. Ella tiene esa categoría.
Pues es que eso es lo que hay que hacer en realidad. Tener ropa de estar como súper cómoda, de estar por casa y no estar todo el día en pijama. Eso es lo que dicen los expertos de eso de trabajar en casa bien, que es insalubre, está en pijama.
Ahí está, Sigur Rós dice ropa del Primark. Esta es similar, es del Tecénesis o algo así se llama. Hay alguna Z de más por ahí.
Tecénis, ¿no?
Tecénis, ¿no? Ah, esa me gusta a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el confinamiento?
No sé. Yo la verdad lo llevo bien en general, pero echo de menos los paseitos. Si me hubiera quedado en Madrid, pues podría estar sacando a la Nora, a la perra de Alberto, pero como estoy en Málaga y los gatos no pasean, pues eso es lo que peor estoy llevando. El no anda. Y eso que con el Ring Fit voy bien.
Pues verdad, tú eres afortunada, tú tienes el Ring Fit.
Sí, sí. No, y que ayer, ahora después lo comentaré, pero que ayer se actualizó con un modo como de baile, ritmo y tal, y está guapote, ¿eh? No está mal.
Ayer me comentaba Javier también que se pasa el día sondeando Amazon, está a 360 pavos el Ring Fit, con la especulación.
¿En serio? ¿Mm? Pero nos hemos vuelto, el confinamiento nos ha vuelto animales, ¿eh?
Sí.
Pues, oye, tampoco, si no tenéis Ring Fit ahí, hay alternativas, que hay un montón de peña youtuber del fitness que están haciendo como clases en directo especiales y tal, y se lo están currando un montón. El otro día estaba haciendo yoga con una muchacha así como muy súper apañada y me lo pasé bien. Estaba guay.
Pero si no es Miyamoto, si no hay el cariño de Nintendo. Hombre, ya que no hace el Pikmin, ahora lo comentamos con el direct, pero ya que no hace el Pikmin, que haga yoga en Twitch.
Yo lo veo, yo voto sí.
Que se haga streamer, claro. Como todo el mundo.
A ver, empezamos por ahí, empezamos por el direct, ¿o qué?
Uh-huh. Sí.
Nintendo Direct Mini. Se cumplió aquel rumor que fechaba el tan esperado Nintendo Direct para el 26 de marzo. Pero yo creo que pocos esperábamos que fuera mini, ¿no? Que es de estos que al final, por duración, es un direct normal, pero el formato es un pelín distinto, no sale nadie dando la cara o hablando, suele haber menos anuncios, efectivamente, y se hace sin avisar. Nos lo encontramos ayer por la tarde ahí de golpe, hostia, pum, miramos el principio y el final, ¿no? Que es donde están los anuncios gordos, y dijimos, hostia, Xenoblade Chronicles, 29 de mayo, y la expansión de Pokémon, Espada y Escudo, por si no te acordabas. Y en medio, pues un poquito de todo y mucho de nada, ¿no?
A ver, ya lo ha adelantado Víctor en la previa que hemos hecho en el directo, que fue una mierda. Y que hay que empezar así. Fue una mierda.
Pero mini, o sea, tenemos que entender que mini equivale a... ¿Meh?
Sí.
Sí, ¿no?
Hombre, a ver, yo creo que en general, más que equivalga a me, estos días, o sea, estas últimas semanas hemos estado hablando mucho de Play 5, de la nueva Xbox, de cómo acaba la generación Play 4 y Xbox One, etcétera, etcétera. En todas estas charlas, porque no entra un poco, no hemos hablado de Nintendo. Y lo cierto es que ya va siendo hora, ¿no? Eso. Está la cosa un poco de aquella manera, ¿no? Para que lo más sorprendente o lo más tocho, quitando quizá, yo qué sé, vale, la demo del Bravely Default 2, si quieres, sea igual el Panzer Dragoon Remake. Horrible el remake, por cierto. No me gusta en nada. Luego, si quieres,
Podemos hablarlo,
lo
es un
hablamos.
tema.
O sea, yo vi juegos que quiero, pero me resulta preocupante, pensándolo fríamente, ¿no? Desde la objetividad radical en la que vivo ahora. Me resulta preocupante que los juegos que más espero sean Burnout Paradise, que lo he jugado 70 veces, y probablemente Star Wars Episodio 1 Racer. Racer, que es un juegazo, por cierto. O sea, es chungo, ¿no? Que yo supongo que esta chunguez y esta situación un poco pantanosa, pues se mitiga porque el Animal Crossing es la hostia, bla, 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 está muy bien, muy, muy cálido, muy cariñoso, me encanta, es un juego fantástico. Y yo sigo usando mucho la Switch para muchos juegos. Pero lo cierto es que el orgullo nintendero de... es que Nintendo saca muchos juegos, ¿no? Hay muchos lanzamientos tochos de Nintendo y por eso merece la pena comprar una consola de Nintendo, aunque no solo la quieras para los exclusivos de Nintendo, etcétera, etcétera. Ahora mismo yo creo que está, de aquella manera. Y probablemente, insisto, esta chunguez en junio
Quizá.
desaparezca, ¿no? Y nos olvidemos y sea como, bah, ¿por qué pudimos dudar? O igual el 1 de abril, ¿no? Que Platinum presenta el cuarto de los Platinum 4. Yo qué sé, igual de pronto es Bayonetta 3 y es como, venga, a bailar, ¿no? Miyamoto, te pongo un piso. Pero ahora mismo está la cosa chunga, ¿no? Que el juego más tocho de Nintendo para los próximos meses sea el puto remaster del Xenoblade es para hacérselo ver, en mi opinión.
Ya, a ver, yo
Que,
no.
a ver,
Dale tú,
perdona,
Marta,
pero
dale tú primero.
nada, yo iba a decir una chorrada, pero es que mi teoría es que todo lo hecho del mini de anunciarlo por sorpresa para no generar hype era para que Víctor y tú no estuvierais toda la semana o los 3 días pensando que anunciaban el Bayonetta 3. O sea, es como, se ha corrido la voz en Nintendo de que esto es como tradición, entonces lo hacen por directo, dicen que es mini y vosotros no os comáis la cabeza, entonces no os sentís decepcionados. Esto lo hace
Gravísimo.
Nintendo porque os quiere.
Gravísimo, Marta, gravísimo.
Es que es así. Pero por otro lado, y teniendo en cuenta que a mí me pareció una ridícula el direct, vamos, me aburrió y dura 20 minutos, no tenía ni ganas de ver qué salía después, de lo bajonezco que me estaba pareciendo todo. Pero, a ver, que acaba de salir el Animal Crossing, es que no podemos tampoco, creo. O por lo menos no es justo exigir que una semana o 2 semanas después de un lanzamiento tochísimo, ultra esperado, que según creo por las cifras de venta en el Reino Unido, que no sé si las habéis visto,
El
se ha
triple.
vendido de forma, claro, se ha vendido hi hiper bien, lo
Dos
ha
millones y
petado en
medio en
todo
Japón,
sentido.
decían. Eso es una animalada.
Claro,
Animalada
claro.
Crossing.
Pero eso es lo que iba a decir, que me despisto con los chistes de padre. Que eso, que me parece un poco injusto exigir que después de sacar un juego bombazo tengan que anunciar otro bombazo en una semana. Y más cuando los tiempos son reguleros, no sé si estáis muy al corriente de la actualidad de cine. Pero a causa del coronavirus ha descendido totalmente, casi no hay noticias, casi no hay estrenos, se cancelan las producciones.
Bueno, empezó así
Yo qué
el
sé.
direct, vaya, avisando que lo que se enseña aquí igual varía por culpa de la pandemia.
Claro, pero eso, creo que Vale, lo que dice Víctor, Nintendo quería decir, oye, seguimos aquí, no nos hemos quedado atrás en referencia a las otras compañías que están anunciando cosas, o por lo menos queremos también estar en la prensa como todas las demás, pero creo que sería injusto pedirle que nos hubieran dado un bombazo y dejarnos a todos picuetos. No podemos decir que la Switch está en decadencia justo cuando acaba de pasar lo de Animal Crossing.
Claro, este direct claramente es una mina. Y no una mina de oro, sino una mina de proximidad. Es para que vengamos los haters. O sea, yo en otro mes del año me sumaría a ese discurso pesimista. Pero ahora es una pinza entre el Animal Crossing, que es un bombazo de la hostia, y el E3, que claramente tiene Nintendo muchas cosas reservadas ahí. Entonces, si ahora me pongo yo a criticar la situación de Switch y tal, pues en un mes y medio me caía en la boca y no me merece la pena, ¿no? Pero sí, a mí me vale. Y ya me dirás tú, el otaku. El Xenoblade Chronicles me parece como remake lo justo. O sea, lo veo bonito. Yo creo que no juego el de Wii, me lo fumaría. No me parece desganado el remake. Me lo puedo imaginar mejor fácilmente, pero veo las praderas y me gusta. El vídeo de ayer me gustó. Y la demo del Bravely Default 2 también me ha gustado. O sea, para el fan del JRPG supongo que con eso basta. Más allá de eso, pues está el de Gunho de los ninjas free to play, que lo vamos a probar, a ver qué pasa. Que sí, tío, que es como el Splatoon de hostias. Está bien, hombre. Pero yo creo que...
Ese juego para mí es la señal de la decadencia. Es en una película cuando a un personaje le apuntan en plan en el cogote y tiene como un brote vírico, ¿no? Que se está convirtiendo en zombie ya, en plan, este va a acabar mal. Es ese juego. Porque, o sea, ¿cómo metes en un direct un clon del Splatoon de esa manera?
Pero que a lo mejor es del Suda, tío, no lo sabemos.
Sí, del Sudo.
O sea, Gunho compró Grasshopper. Y Grasshopper no estará para dar muchos saltos. Bueno, no sé, yo lo vi decente. Va a probar mínimo para probar. Y después lo del ARMS en el Smash, está bien, hombre.
Eso sí.
¿A quién meterán, Víctor? Tú que eres experto y pro gamer del ARMS.
A Ninjara.
Tiene pinta, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Porque el Springman ya estaba como personaje de apoyo, y entonces lo descarta un poquillo eso. Pero igual meten varios, ¿eh? Igual meten varios y te los puedes crear. Porque las animaciones serían las mismas, más o menos.
Sí, bueno, no sé. Habrá que ver. Ahora es el momento de volver al ARMS, por cierto.
Ya, yo no lo tengo el ARMS y me he bajado la demo esta de 10 días de prueba.
Bien, bien.
Lo voy a quemar. Tenía algo más que decir. Ah, bueno, sí, que a mí lo único que me embajona, más allá del Panzer Dragoon, es que realmente que las CERTs ni lo intentan. O sea, yo sigo pensando... Que, por supuesto, lo primero, Nintendo puede tirarte este carro sin ayuda. Y si esa ayuda llega de algún lado, será de parte de los indies. Que el Indie World tampoco estuvo más allá, pero bueno, ahí está el Hollow Knight Silksong, ahí nos va a sacar cuatro sorpresillas de Volver. No nos preocupan los indies, siempre cumplen. Pero que se siga viendo normal el que pongan un Burnout Paradise aquí y tengamos que aplaudir porque nos quieren cobrar, yo qué sé, 25, 30 euros por esto. Creo que ya no cuela. Creo que la nueva generación marca un punto de aparte. En plan, vale, puedo tirar una generación atrás. Dos no.
Y el
dos es de rascar el fondo del Game Pass. No me lo puedes vender como novedad.
Sí, sí, total, total.
Ya, me parece fatal, pero en parte lo entiendo. Quiero decir, Switch y en general las consolas de Nintendo atraen a un montón de gente que no está puesta como muy profundamente en videojuegos, que a lo mejor no tiene Play, que a lo mejor no tiene un PC para jugar, que a lo mejor no tiene Xbox ni nada. Entonces, a lo mejor para ellos sí son novedades. Me sigue pareciendo fatal y hay cosas que ya no merece la pena exprimir, sobre todo juegos que han salido gratis, que tiene todo el mundo gratis.
Claro.
Pero si con eso llega gente que a lo mejor no los ha probado nunca o no los ha jugado, pues yo qué sé, a esa gente le van a parecer maravilloso, ¿sabes?
Ya, pero ahí ponme un Pikmin 3 Remastered y no un Star Wars Racer.
Hombre, ese ya. Sí. Ese sí.
Que no, tío, que no habéis jugado a la recreativa de Sega. Eso era el Half-Life Alyx de la época. Que vas ahí con la vaina.
Ya, sí, yo sí jugué, sí jugué. Claro, sí jugué. Ahí,
ponte ahora con el otro, ¿sabes? Después de eso.
Yo me lo bajé piratongo, debo reconocer, hace poco. Para
¿la recreativa?
El PC. No, el.
Ah, vale.
El normal, tío, del de PC, vaya. O sea, pero para mí hay una diferencia entre Burnout Paradise, por ejemplo, que lo sacaron ahí como en el carrusel este de. Y ahora todos estos.
Los restos.
Claro, como las sobras. Y lo de 2K, por ejemplo.
Lo de,
que es
lo
como,
de 2K
holy
es
shit,
también.
Mira qué maravilla. El puto Borderlands 2.
Has visto que no trae nada gracias. En el cartucho. Que te tienes que bajar un montón de cosas.
¿En serio?
Viene lo justísimo en el cartucho. Son de 8 GB, de 16, que no. Que todo el mundo se le sube la chepa a Nintendo, tío. Que desde que no está el Reggie, esto es un cachondeo.
Ya
el Bowser tiene pinta de ser un pelín más blando de lo que debería.
¿Para su nombre?
Claro, por eso. Por eso.
Reggie te, pues, ponía una foto del Mother 3 en el Twitter 2 días antes, ¿no? Para que la gente se... Y luego no salía.
Claro, el pin del Metroid.
Claro, cosas así.
Qué juguetón.
Y el Panzer Dragoon, mucha gente me preguntó si lo había comprado ya, y la verdad es que no. Porque tuve un tiempo para pensármelo, porque lo... Puestos a coleccionar cosas de Panzer Dragoon, porque me gusta la franquicia, prefería la edición física, que se ponía hoy a la venta, no sé si lo han hecho ya, de Limited Run, que es lo típico que abren las comandas, y cuando se acaban. Y está bastante guay la portada, pero he estado viendo vídeos, y claro, a mí cuando algo me gusta mucho, tiene el problema... de que me saca la vena tiquismiquis. Y aquí han cambiado demasiadas cosas. O sea, Panzer Dragoon es un juego lo bastante simple como para no admitir bien algunos cambios, ¿no? Y me parece guay poner al día los gráficos, faltaría más, pero no me toques la temperatura, el color de la imagen, no me pongan las montañas donde antes había solo mar. Hay una serie de cambios que me toca un poco las narices. El dragón bota. Esto lo he visto en un vídeo de Game Explain y es verdad. O sea, en el Panzer Dragoon original, el dragón estaba más o menos quieto. Aleteaba porque tenía que vender la ilusión de ser un bicho. Pero aquí como que aletea mucho y bota y te tapa la pantalla y el cursor. Me parece poco fino del remake. En algún momento me gustaría probarlo, pero es que es eso. Si la gracia está en los gráficos y va a salir en otras plataformas, pues seguramente se verá mejor ahí. Lo portátil no me tira tanto en este caso. Y después está el tema del precio, 25 pavos por un juego que dura 40 minutos, si ya te lo sabes. Sabiendo que están haciendo también el remake de la secuela de Panzer Dragoon Zwei, había que poner los dos. Y súbemelo a 30, 40 pavos, pero ponme más cosas, tío. Mal. Pues una mala celebración de una saga de culto.
Muerta también.
Joder, y enterradísima, por desgracia. Y
enterradísima, la noche de los muertos vivientes. Pero
yo aprovecho para decir eso, que si alguien quiere descubrir Panzer Dragoon, lo mejor que puede hacer es pillarse una One, a poder ser una X, pillarse Panzer Dragoon Horta, que es increíble, que es un juego mucho más moderno en todos los sentidos, y que incluye Panzer Dragoon, el original, como extra. Quiero recordar que había que echarle 20 horas al juego, pero tenía truco, porque si dejabas 20 horas el menú encendido, también te lo desbloqueaba. Así que no sé qué más queréis que os diga.
Pues
pero
sí,
bueno,
pues sí.
Yo creo que la noticia tocha de esta semana la soltó Epic. Con...
Sí, total.
No sé si ya existía esta marca, Epic Games Publishing, porque bien que editaba cosas Epic, ¿no? Empezando por el Fortnite. Que se lo empezó editando Gearbox, ¿eh? Never forget. Yo tengo por aquí precintado.
Bueno, sí, cuando
No quiero tirar cables, pero lo tengo por aquí. Al Randy se le escapó ese tren también.
Ya ves, pobre.
Pero eso, Epic Games ha anunciado que refuerza su parte de editora o distribuidora y que tiene acuerdos para financiar y publicar los próximos proyectos de Gen Design, el estudio de Fumito Ueda, Playdead, el estudio danés de Limbo e Insight, y Remedy Entertainment, que está haciendo no uno, sino dos juegos con Epic. ¿Qué tiene esto de importante más allá de estos nombres propios. Que sigue la Epic de buen rollo, ¿no? De la coleguita de los desarrolladores, porque vienen, bro, de ese mundo. Y si ya en la Epic Games Store hablaba mucho del reparto, de ser más justos con los desarrolladores y hostias, aquí también, pues eso, son moderadamente generosos, porque garantizan que la desarrolladora se queda la IP, la franquicia es para ellos, que financian todo el proyecto, los sueldos, por supuesto, pero también el marketing, la financiación, la localización, perdón, del juego, y que una vez recuperada la inversión, esto es lo normal, todas las editoras lo primero que hacen es quedarse el 100% de los ingresos para recuperar el dinero que han adelantado para financiar el juego, y una vez empiezan a generarse beneficios, digamos, pues el reparto se negocia. Es moderadamente habitual 70-30 para la editora, en algunos casos se reparte 50-50, y eso es lo que va a hacer Epic. Dice Epic. Dice que por lo menos el estudio de desarrollo se quedará un 50% de los beneficios. Y había otro punto, ¿eran tres puntos? No, igual ya está.
Sí, eran estos tres.
Así que eso, tocho. Tocho porque hay un nuevo jugador que tiene tienda, que tiene una serie de cosas, y porque se ha buscado a tres socios moderadamente destacables, o muy destacables. A mí, siempre cuando hay sucio dinero de por medio, tendemos a desconfiar, ¿no? Nosotros los primeros, de, oh, se han vendido. Ahora la libertad creativa de toda esta gente está en entredicho. Y yo creo que hay una cosa esperanzadora aquí, que es que ninguno de estos estudios ha usado Unreal Engine. O sea, han usado Unity, han usado tecnología propia, pero desde luego aquí Epic no está haciendo marca con su motor. Está buscando buenos juegos y buenos creadores.
O sea, en general no lo hacen, ¿eh? Porque ya con la con este reparto de beneficios, o sea, de con el reparto de la Epic Games Store, ¿vale? Creo que sí que el porcentaje era más beneficioso para quienes usaran Unreal Engine.
Sí.
Pero era por defecto mucho mejor que el de Steam. Vaya, aunque no usaran Unreal. O sea que la cuestión aquí, sobre todo, es que al estar la tienda tan, iba a decir despoblada, vaya, tan limpia todavía, ¿no? Tan y al ser la intención, vaya, que nunca esté sobrecargada de iba a decir juegos morralla, pero tampoco quiero decirlo así, vaya, de todo sí, tipo de juegos. Sí, que al ser la entrada a la Epic Games Store una cosa un poco más boutique, por así decirlo, es bastante la hostia que Epic reinvierta en realidad su 50% en publicitar esos juegos, ¿no? ¿Mm? Tener a Epic como socia en ese sentido, ¿no? Porque a Epic no le interesa que ninguno de estos juegos se venda mal, ni ningún juego de su tienda en general, pero estos más. Así que entiendo que el push en marketing va a ser brutal.
Sí. Ojo, importante esto también. En ningún lado pone que tengan que ser juegos exclusivos de la Epic Games Store. Supongo que no saldrán en Steam, pero de hecho Remedy, por ejemplo, ha especificado que sus dos juegos son para PC y consolas de nueva generación, ¿eh? O sea que cuidado con lo de darle al dislike al vídeo del anuncio, que tiene muchos dislikes, pero más allá de la competencia, no sé cómo de sana con Steam, yo me imagino jugando a lo nuevo del fumito en Xbox o en Play 5 y me da igual quien lo pague, sinceramente.
Sí, sí, total.
Es que eso no, es difícil verle algo, o sea, tal y como está escrito, que no sabemos si después será real, pero tal y como se ha anunciado, es difícil verle algo malo. Hay ciertos problemas que tienen ahora los creadores que no son de una compañía enorme para financiar su juego y para sacar su juego y para distribuir su juego, y Epic no parece que quiera nada malo para ellos. Y es que eso, la consola no es competencia directa. ¿Qué más da? No sé, a mí me parece todo súper positivo. Parece que va a ser bueno para la gente que hace juegos. ¿Mm? Puede ser bueno para nosotros que jugamos. A tope, tío, yo qué sé.
O sea, yo entiendo que en este caso no es una medida que tenga un efecto súper inmediato en la inmensa mayoría de desarrolladores, como pudo ser Steam Direct, por ejemplo, ¿no? En realidad. Porque entiendo que de esto se beneficiarán el 0,1% que a Epic le interese, en realidad. Pero para ese 0,1% es un trato brutal.
Claro, eso es lo que quería decir. Evidentemente no puede ser para todo y quizás no deba ser para todo, porque, o sea, yo prefiero, si Epic me puede servir de curator y seleccionarme buenos juegos que según por sus intereses de, no sé, en calidad o en temática o en, no sé, cualquier cosa. Pero si me puede servir de curator y seleccionar buenos juegos que a mí me vayan a interesar por lo que sea y ayudar a esos creadores, no son todos, pero está bien. Es que
Sí.
entiendo que es un tema tochísimo, pero es que veo poco margen de debate aquí. No, no veo dónde puede estar el mal escondido, ¿sabes?
Que al final, esto es lo que yo, por ejemplo, pedía cuando empezó la guerra más o menos sucia, insisto, en la Epic Games Store, que ha estado ahí, lo de robar el Metro Exodus, eso es juego sucio. Y yo dije, coño, en vez de robar esto, financia juegos y ponlos en exclusiva en tu tienda. Aquí estamos, chapó, Epic, así sí. De hecho, está velando por los intereses de su plataforma, que es lo que tendría que estar haciendo, por ejemplo, Google, y no lo hace.
Es
Esto
que
tendría
han
que haberlo hecho
anunciado que van
Google.
a hacerlo. O sea, lo anunciaron esta semana justo, ¿no? O la semana pasada, que iban a... No sé si a financiar, pero como que iban a facilitar el acceso a kits de desarrollo, ta, 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 como que habían iniciado un programa, Stadia Creators Program o algo así.
Ya, bueno, pero yo ni lo vi. O sea, imagínate, la primera noticia. Que tampoco he estado muy atento estos días, pero algo así. Pero que Stadia va haciendo cosillas y tampoco quiero soltarle ahora la colleja así con la mano suelta, ¿eh? Que tiene el estudio con Jed Raymond, tiene desde hace poco a lo de Shannon Starsteel. Pero esto, por el impacto y por la presentación, el vídeo estaba súper bien hecho. Esto es mejor que todo lo que ha anunciado Stadia hasta ahora, a nivel de desarrollo propio.
Sí,
Y no hemos
sí.
visto ni una mierda del juego, ¿eh? Porque de los de Remedy sabemos muy poquito. Ahora contamos los tres detalles que hay. Y con Fumito y con Playdead están esas ilustraciones que llevan meses y meses circulando por ahí, pero poco más. En principio son juegos que llevan un tiempo en desarrollo y aún así van a tardar en salir.
Sí. De todos modos, lo que este anuncio a mí me deja claro es que no hay un modelo perfecto. Y que de la misma forma que veo que esto no lo veo como la panacea, porque no lo veo una medida accesible para mucha gente, y porque entiendo que por muy bueno que sea tu juego, quiero decir, probablemente te sea difícil presentárselo a Epic en el momento, digamos, estar en el sitio, en el lugar adecuado, en el momento adecuado para poder beneficiarte de ello, ¿no? Pero por el contrario, lo que tiene de bueno Steam, que es que ofrece una plataforma para mucha gente para, digamos, poner a la venta su juego, cada vez está más claro que no, que solo empieza a ser claramente beneficioso para quienes, para la gente muy novata, para la gente que quiere publicar bazofias, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez hay más gente que está apostando o que está reclamando medidas o soluciones más cercanas a lo de Epic, vaya, me refiero a estudios pues con cierto recorrido y profesionales y demás, ¿no? Que el tú te lo guisas, tú te lo comes de Steam, me parece que no es, que ya deja de ser bueno, ¿no? Cada vez me parece más a lo del GOG, tienes un mes para devolver el juego y haz lo que te salga de los cojones, ¿no? Que está bien, que es una medida, digamos, que a mí como jugador pues me puede beneficiar, pero que pone una carga al desarrollador que yo creo que a la larga es perjudicial, vaya. Entonces, lo que quiero decir es que es bueno pensar en este tipo de movimientos o de sistemas, si lo quieres llamar así, en relación unos a otros, ¿no? Como un ecosistema de plataformas y vías de producir y poner a la venta un juego, más que como tótems únicos, ¿no? Evidentemente lo de Steam a mí me sigue pareciendo la mega hostia, una cosa que acojonante, sobre todo porque se lo comentaba Rami en Rami Ismail en Twitter, que nadie puede permitirse ofrecer este trato, nadie o casi nadie, ¿no? Bueno, es un movimiento muy rabudo.
Claro, por eso decía yo lo de la plataforma, porque esto es una, digamos, es una propuesta de first party, es porque no son juegos indies, son juegos más o menos tochos y son juegos de estudios o de creadores que se suponen más o menos arriesgados. O sea, esto es lo que hasta ahora se atrevía a pagar solo Sony y Microsoft, porque se pueden permitir no ganar tanto dinero con los juegos y a cambio vender más hardware, ¿no? Pero y aquí Epic está haciendo lo mismo, porque también tiene una plataforma.
Pero o sea, y ni siquiera, no. Quiero decir. Porque, por ejemplo, Cuphead, que es como el juego de. O sea, el juego que Microsoft apoyó en su momento, aún así tuvieron que poner. Que hipotecar sus casas para financiarlo, ¿no?
Sí, bueno, y también lo editan ellos en Steam, ¿eh? Se habrán llevado un dineral ahí de primera.
Sí, 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 total.
O sea, cada Epic... juego tiene un acuerdo. Esto conviene tenerlo en mente también.
Claro, claro. Aquí Epic, en principio, financia todo.
Mm. Sí, sí.
Pero a ver, que no es solo... Cuando se hace ese tipo de movimientos, yo creo que no es solo ya vender hardware, sino que también hay cosas como ganar prestigio, o sea, prestigio de marca. El hecho de que se asocie... cierto riesgo o cierta calidad a tus propios juegos. Y creo que por las apuestas que ha hecho, eso es lo que está haciendo Epic. O sea, estoy invirtiendo mucho dinero en que estos estudios que tienen un cierto estatus me reflejen ese estatus a mí. Y yo parezca pues más comprometido y de mayor calidad y que mi tienda parezca mucho más especial. Y a mí me parece un movimiento interesante. Y es que decía Víctor, no hay un modelo perfecto. No hay un modelo perfecto porque creo que es un poco difícil agradar a los jugadores y a los compradores al igual que a los desarrolladores. Pero, y aquí hablo como compradora, creo que el problema ahora mismo está en la financiación de juegos y creo que hay un problema de financiación a nivel mundial. Entonces, ver a una compañía que se centra en pues intentar solucionar este problema de financiación... A mí me mola como jugadora y no tengo nada, o sea, ninguna intención en especial en defender a Epic. Pero es que de verdad quiero jugar a buenos juegos y a juegos diferentes. Porque si es sálvase quien pueda o financiate como puedas, pues solo van a salir juegos triple A tochísimos. De hecho, hace poco, tú lo sabes, Víctor, estaba intentando sacar adelante un artículo sobre el futuro del triple A. Y una cosa que dicen varios analistas, entre ellos un analista de medios de Forbes, que al parecer es tochísimo, es doctor en economía y no sé qué, es que estamos en un punto de inflexión en el que es probable que nazca el cuádruple A, que son juegos triple A super mega chetaos que nacen de que se destruya todo lo que hay entre medios. O sea, ya sería la gente haciendo juegos pequeñitos en casa y este cuádruple A, porque nadie se puede mantener una serie de años en un estudio medio. Entonces, que se apoyen proyectos más arriesgados y a estudios que, si bien, o sea, no son rockstar, quiero decir, a mí me mola. O sea, me parece bien.
Sí, sí.
Bueno, de hecho, el término, ese melón se ha abierto, el término cuádruple A lo ha usado Microsoft para hablar de Initiative. De su primer proyecto. Para poner aquí un poco en marcha la maquinaria del hype, que ya sé que es imprudente, sobre todo si hablamos de Fumito Ueda, pero necesitamos ilusionarnos estos días. ¿Qué esperamos de los juegos? Ya digo, el que más pistas ha dado ha sido Sam Lake, o Remedy, porque ha dicho que son dos proyectos, que son multiplataforma. O sea, Epic también presentaba esto como una iniciativa multiplataforma, ¿eh? Insisto en lo de que supongo que puede haber alguno, pero en ningún sitio está escrito que tengan que ser exclusivos de Epic Games Store. Al contrario. Lo de Remedy. Dos juegos. Multiplataforma. Uno es el triple A más tocho que han hecho hasta el momento. De momento no llega a cuádruple A, pero vete a saber, Marta, igual el año que viene lo estiran. Y el otro es un juego más pequeño dentro de la misma franquicia. Entonces, aquí lo interesante yo creo que es hacer la porra de qué franquicia. En ningún punto se dice que sea una franquicia nueva. Tampoco se dice en ese breve comunicado de Epic que sea una franquicia pues ya conocida. Pero
Alan Wake, tío, Alan Wake.
Yo creo que va a ser Control y Alan Wake al mismo tiempo.
Puede ser.
O sea, Control lo veo, pero Alan Wake, ¿por qué?
Porque,
o sea, ¿por qué apostáis?
Mira, Alan Wake es por el ray tracing.
Alan Wake es el juego pequeño, yo te digo más. Alan Wake es el juego pequeño y Control es el juego grande. O sea,
que ahora los van a unir, vaya, ya se sabe, claro, del mismo universo, digamos.
En el último DLC de Control se produce ese choque que ya se había insinuado con algunos registros y algunas pistas en el propio Control, ¿eh? Y la cuestión es que Remedy tiene ya esas dos franquicias. Recuperó de Microsoft Alan Wake y Control en ningún momento fue de 505 Games, siempre ha sido de Remedy. Así que por poder se puede. Así que a mí me parece la jugada maestra definitiva, vaya.
Sí, sí. Parece que no sabía que habían recuperado la franquicia.
La Kojimada finlandesa que llevábamos tantos años esperando. It's not an ocean, it's a lake.
El Alan Wake es muy bueno, tío. Hay que jugarlo. Es un poco, está un poco anticuado, pero es un juegazo, tío.
O sea, necesitaba un punto más de experiencia Sam Lake para hacer el Alan Wake que quería. Y ahora es el momento. Ahora que Control no es suyo, ha tenido tiempo para descansar y vuelve con fuerza. No sé, yo tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de esto.
Y que Alan Wake, joder, es un juego que va sobre la luz, literalmente.
Sí. Lo del ray tracing, es verdad que le viene de perlas. Hablando también, otra cosa que se decía, hablando de las pocas imposiciones de Epic, y han dicho que esto usa el motor Northlight, que es su tecnología propia, la de Quantum Break y Control, así que es que pinta bien la cosa. Después, el fumito. ¿Este qué? Hay que tener un par de narices para pagarle un juego al fumito, ¿eh? Después del de Guardian.
Esto sí que se ha arreglado.
Yo que me alegro por eso, ¿no? Es que no me puedo enfadar con Tim Sweeney ahora mismo. Aquí sabemos que después de terminar The Last Guardian en Gen Design quedaban unas 10 personas más o menos, y ese estudio pequeñito se puso a prototipar, a pensar en nuevas cosillas, y llegó un fondo de inversión, no creo que llegue a ser editora, que se llama Column Knights, y que esto les puso pasta para el prototipo, y ya desde el principio dijeron, pues esto lo vamos a mover una vez tengamos algo funcional y que se pueda enseñar, ¿no? Por cierto, ayer estuve repasando cosas de Column Knights y también fueron los que arrancaron con su dinero el Godfall. De los poquitos que conocemos de Play 5, que en este caso editará Gearbox. Sí.
Pasó por Column Knights. Sacaron también el A Place for the Unwilling.
Sí, es verdad. Tiene alguno más por ahí, Pero eso, en el caso del fumito, Su idea era no pasar de los 5 millones de presupuesto para el prototipo y después que lo acabara otro. Pero no sabemos nada más. Ayer estuve viendo una especie de un simposio, lo llamaban. Era similar. Ya sé que respect máximo aquí, pero de verdad, si lo veis, de verdad que es similar. Era similar a un Iwata Asks. Y estaba charlando el fumito de cómo fue el desarrollo de... Esto está en la página oficial de Gen Design. Estaba hablando del desarrollo y también del próximo proyecto. Que había esa imagen, que lo he puesto en Twitch para antes de empezar, de La Bella y la Bestia. No sé si lo recordáis, que fue para felicitar el año nuevo en 2018 o algo así. Era una imagen muy ICO, muy de Asgardia, muy Gen Design o Timico, vaya. Y decía el fumito que eso formaba parte del proceso de ensayo y error, que es una forma muy japonesa de decir ni confirmo ni desmiento. Así que realmente no sabemos nada. Me estoy enrollando porque me apetece, pero no sabemos nada sobre el juego de fumito, vaya.
No, pero este es el... Yo pienso mucho en que si yo fuera multimillonario, típico... Si yo fuera Anna Botín, básicamente.
Notch.
O Notch, por ejemplo.
Hemos ido progresivamente para peor, todavía podemos decir un ejemplo peor, a tope.
Si fuera Hitler, financiaría juegos a lo loco, ¿no? En plan, tú eres un puto genio. Toma millones. Porque a mí
Porque ya
nunca
ves.
me van a faltar, ¿no? Quiero decir, si a mí me entran 250 millones de euros al año en el banco, pues 50 millones, o 100 incluso, a genios, ¿no? En plan, tú, genio,
A
¡pam!
perseguir al
Dinero.
Phil Fish para que vuelva, tío.
Phil
Imagínate.
Fish, toma, ¡pam! Dinero. En una servilleta. Te voy a hacer una oferta. Le pongo ahí 15 euros. Para pa financiar, pues, locuras, ¿no? Fumito es una de estas personas que necesita ese tipo de dinero, ¿no? Porque con su historial, digamos, es un espanta inversores.
Sí,
Un
tal cual.
profesional, quiero decir.
Sí.
Sería la hostia, ¿no? Y que el Fortnite, nada menos, nos vaya a pagar el nuevo juego de Fumito, es la hostia.
Hombre, yo soy backer prácticamente con el pase de batalla.
Es verdad, es verdad.
Espero que me lo manden cuando salga.
Y
Y
dale
después,
los créditos, a ver si sales.
claro, después está Playdead, que parece más pequeñito, parece que tengamos menos cosas que decir aquí, pero es que cada vez que te acuerdas del Inside. Para desmayarte, vaya. Es que no
Madre
me.
mía,
O
qué bueno es, qué bueno
sea.
es. Lo único que pienso ahora es que si a lo mejor terminamos ahora, me pongo a jugar otra vez al Inside. Qué bueno, tío.
Sí, y aquí sabemos que hay, bueno, eso, algunas ilustraciones de un astronauta, ¿no? Sabemos que es un juego de ciencia ficción, ambientado en un rincón lejano del universo, decían. Y parece que quiere ser un poco más libre, ¿no? Que quiere quitarse un poco de encima las restricciones de las dos dimensiones y veremos qué pasa aquí, pero vaya, que puede ser un
Sí.
melocotonazo como los otros dos o tres, porque de Remedy son dos o más, vaya.
Sí.
Muy bien,
Buenas
yo estoy muy
noticias,
ilusionado
lo
con
de
esto,
Pix.
vaya.
Yo hasta que no saque Fumito su juego, no voy a hacerme cuenta de la Epic Games Store.
¿Pero lo vas a jugar en PC?
Sí, hombre, claro.
Imagínate jugar
Yo
un juego de
soy
Fumito en
pecero
PC,
ya.
tío, qué asco.
Yo soy pecero ya, Pep. No. Ah, yo tengo una sección para esta. Se me había olvidado, es verdad. Para este podcast. Si queréis, la digo ya, ¿no?
Sí, adelante.
La sección se llama Perversiones.
Ah,
Y va
el
sobre
nombre
cosas
está
que.
guapo.
Sí, son sobre cosas que yo creo que son perversiones. La primera perversión es que me he hecho pecero, efectivamente. De forma oficial. Pues se me rompió el MacBook, entonces tuve que ir a por un ordenador gamer portátil para trabajar y para. Bueno, es un ordenador que ahora mismo lo tengo para el InDesign, nada más, ¿no? Me hice el Adobe Cloud este y ya. No tengo ningún juego instalado. Entonces pensé, voy a exprimir a nivel gamer este ordenador con la oferta que Microsoft me da. Por defecto, por así decirlo, ¿no? No quiero instalar Steam ni mierdas que me jodan el SSD. Entonces pensé, voy a jugar al solitario. Microsoft Solitaire Collection se llama ahora. No se llama solitario, se llama Microsoft Solitaire Collection. Y tiene un menú. O sea, el solitario antes para los millennials o la generación Z, el solitario era un tapete verde, ¿no? Y las cartas y ya. Es decir, era un juego perfecto y simple. Perdonad que baje el tono de voz, es que está mi bebé durmiendo. Pero ahora tiene un menú súper complicadísimo, tiene muchas modalidades de juego, tiene solitario Spider, solitario Pyramid, que es una pirámide, está el solitario normal y tal. ¿Qué pasa? Que si no pagas una suscripción mensual
¿Qué va?
por jugar a esta mierda,
¿Qué va?
te meten anuncios.
¿Qué va?
Te lo juro por mi madre, Pep.
Pero eso el Phil no lo sabe. Eso mándale un WhatsApp al Phil.
Luego le tengo que mandar un
Eso
privado,
que se la han colado allá. Esto no puede ser.
Y, o sea, tiene la suscripción, digamos, del acceso a un pase de batalla. Que tú vas completando los desafíos diarios. Tiene un calendario y todo con desafíos. Hay cuatro desafíos al día. Y vas ganando monedas y vas subiendo de niveles y ta, ta, ta. Y esto es la perversión que quería comentar, ¿no? Meter toda esta puta mierda en el solitario, que es un
Es
juego
gravísimo esto, ¿no?
básico.
Es purísimo, ¿no?
Y luego
Joder.
la cosa es que no he querido meterme más, digamos. Pero hay, con este mismo tratamiento de Microsoft Solitaire Collection, está también el Buscaminas. Microsoft Minesweeper.
Pero no puede tener pase de batalla al Buscaminas, Víctor.
Ojalá, ojalá.
Yo no sé, si queréis, lo investigo, vaya.
La última frontera. No me puedo creer. Pero alguien decía aquí solitario con ray tracing. O sea, eso va a pasar. ¿No?
Puede ser, puede
En
ser.
el futuro, evidentemente. Pero el tratamiento de Flight Simulator va a llegar al Buscaminas y al solitario en algún momento.
Un buscaminas igual. Pero el solitario, aparte, fijaos si es perverso que te meten putos anuncios de Endesa y de mierdas. Te dan una semana de premium gratis, luego te cobran 19,99 al año. O 2,99 al mes o algo así. Y sin embargo, cuando te pasas una mesa de solitario, han mantenido esta animación como de las cartas cayendo así en cascada, como rebotando en el fondo y tal, clásica, digamos, para que yo me sienta seguro al mismo tiempo que me están pervirtiendo, vaya.
No, está bien. Ahora, o sea, habrá un pico de monthly active users en el solitario porque la gente lo va a ir a comprobar. Yo el primero, en cuanto acabemos, vaya. No me
Prueba,
lo puedo
prueba.
creer, ¿eh?
Mucho,
Sea, no
mucho.
sé si ha sido mejor la historia, que lo ha contado así como susurrando y parecía
No,
ASMR.
no, o sea, la sección perversiones se queda así. Hay que hablarla así, desde ya.
Es que yo a la mínima grito mucho. Entonces me está mi mujer mandando WhatsApps en plan, estás hablando muy alto, tal, porque me pego unas, pego voces, ya la gente lo sabe, vaya. Y hasta aquí la sección perversiones.
Bien, bien. Yo también tengo por aquí un poco de ruido, disculpad, pero de momento crucemos los dedos. No se ha desmadrado la cosa. ¿A qué habéis jugado estos días? Perdona, Marta, que con el direct teníamos que comentar el Good Job. No, no me acordaba.
Sí, hemos pasado por encima. Yo digo, bueno, pues será que tenemos mil cosas,
No, no, no,
pero si
no, no.
queréis os
Me ha
cuento
venido,
un
me ha
poco.
venido.
Sí.
Pues nada, eso que tenía aquí la Switch por si me olvidaba decir algo. Que ayer Nintendo anunció en el Direct Mini que ya estaba disponible Good Job, que pues parece un juego así pequeñito de puzzles que, por cierto, ha creado Nintendo. Lo hemos estado mirando antes Pepe y yo. Y nada, pues siendo de puzzles y estando ya para Switch, pues para allá que me fui, me lo he pillado y le he estado echando unas horitas. Y bueno, no lo he terminado, pero bueno, tengo cositas que comentar. Para empezar, que creo que no está muy claro, o sea, no, el vídeo no lo deja del todo claro, hay que decir que es un juego de humor. Es un juego que quiere ser rollo como el juego del ganso, así como muy slapstick, mucho caos, mucho humor físico. Y que, bueno, se ambienta en una oficina y tú eres un trabajador que llega por primera vez y te van mandando como una serie de encargos. De hecho, en cada una de las plantas, pues hay varias, pues lo típico. La planta primera, la sección pues no sé, de publicidad. Y allí pues tienes como unas pequeñas misiones que hacer. Cuando las terminas, pues sales y te vas pues a otra zona donde están, pues lo que sé, los programadores, IT. Y ahí te vas y haces pues también tus cositas. Y nada, es como muy, muy simplón. La parte que más me ha convencido, pues todo lo que tiene que ver con el arte. Que sí, que es muy, muy básico todo. Es todo como colores hipersaturados, muy planos, todo muy redondeado. Pero creo que se presta mucho al estilo de juego que quiere ser. sea, creo que sea tan llamativo visualmente, pues como que ayuda. Además, suenan bien los golpes, suenan bien cuando las cosas se rompen y todo lo que es la parte artística, genial. Pero hay una cosa que a mí me mata mucho el humor del juego, y es que hay un montón de pantallas de carga. Subes a una planta, pantalla de carga, entras en la zona de, pues no sé, finanzas, te meten una pantalla de carga. Y creo que una de las cosas más interesantes del juego del ganso es que era todo como muy fluido. No dejabas de jugar porque estabas
Total.
todo el rato haciendo cosas, dando vueltas, y creo que eso es muy importante dentro del ritmo del juego. Pero aquí el ritmo está todo el rato cortado por estas pantallas de carga y no termina de generarse el chiste. Por otro lado, bueno, el juego, eso, como os he dicho, va mandando una serie de encargos que tienes que hacer para trabajar y te evalúa en base a lo rápido que lo has hecho, la cantidad de cosas que has roto y el valor de las cosas que has roto. Entonces, es una invitación clara a hacer las cosas de la forma más burra que puedas. Yo al principio empecé a jugar y como que sí rompía las cosas, pero mi intención, por ejemplo, la primera misión es mete a todos los trabajadores, bueno, la primera misión que yo cogí, mete a todo, devuelve a todos los trabajadores a la sala de reuniones. Entonces se ve que hay como una, tienes una mini animación donde se ve como un jefe enseñándole a los trabajadores cosas, los trabajadores bostezan, se levantan y se van. Entonces tú tienes que ir por la oficina, coger a lo mejor a los trabajadores que están en una silla de estas con rueditas. Y lo de. Pero claro, por un lado, creo que es mucho. O sea, con el hecho de que los trabajadores no intenten levantarse, no, están como muy pasivos. Pero bueno, eso, al principio intenté devolver directamente, hasta que descubrí que es mucho más divertido hacer las cosas de forma bruta y exagerada. Que es a lo mejor, pues pones un enchufe, o sea, un cable estirado en un pasillo, coges al trabajador, lo echas para atrás como si fuera un tirachinas, el que trabajador sale disparado, atraviesa la pared, se rompen cosas, está guay. Lo que pasa es que hay, no sé,
Pero el juego
no
te
sé cómo.
anima a jugar así.
Sí, el juego, como evalúa primero, que lo hagas rápido. Que rompas muchas cosas y que rompas muchas cosas valiosas. De hecho, hay ciertos objetos que brillan porque son muy valiosos y si los rompes te dan ciertos puntos. Está guay que el juego te anime al caos y a la destrucción. Lo que pasa es que le falta, creo, picardía para que los chistes te caigan bien. Porque, por ejemplo, una de las cosas que más gracia me hacía, y perdona por compararlo con los juegos del ganso, pero es como el referente más evidente en este humor slapstick que tengo, o sea, el más reciente que tengo yo. Pero en el juego del ganso, una de las cosas que más gracias me hacían, como sabrán todos los que vieran el directo, era a lo mejor pues ponerme detrás del culo del viejo y y hacerle ¡cuá! Y el viejo se asustaba. Y a mí eso me hacía una gracia pues tontísima. O no sé, iba a lo mejor trabajando la señora y de repente te veía, ¡plash! Se caían las cosas y era muy simpático. Y este juego no tiene esa picardía. Puedes destruirlo todo, puedes buscarte. O sea, por ejemplo, mi segunda misión fue. Devuelve, o sea, se rompe un proyector y tienes que llevar otro proyector a la sala de. Bueno, pues yo, en vez de coger el proyector, como no cabía por la puerta, al final lo que hice era estampar trabajadores contra la pared hasta que se rompía, sacar por ahí el proyector, pero entonces me di cuenta que no podía meterlo en la sala de juntas. Entonces cogí una máquina vendedora, yo qué sé. Te invita eso, a ser muy, muy bruta, pero no puedo montar ningún chiste y por ahora me ha decepcionado mucho. La esperanza que tengo, que tiene cooperativo. Y creo que en cooperativo puede ser más divertido porque quieras que no, ve el caos que está generando otra persona y tú colaborar en romperlo todo, pues mola. Y aparte, tiene este modo reto de intentar que todas las pantallas, conseguirlas todas con ese. Porque eso, como te evalúa tiempo, valor de cosas rotas y cantidad de objetos rotos, te da al final una media y es bastante difícil pasar de todas las pantallas con una S. Puede ser guay el cooperativo, no lo he probado. Pero desde luego no es un juego tan brillante como el del ganso. Me da pena, ni siquiera tiene la brillantez de Wattam, que quieras que no, aunque fuera un poco más infantil, sí que te dejaba experimentar, o sea, ser gracioso tú. Este juego. No te deja, o sea, te deja hacer lo que tienes que hacer, no te, aunque sea de forma muy bruta, exagerada, pero no te permite ser graciosa. Entonces, me ha dado cierta bajona. Aunque es un juego que está muy cuidado, parece que puede ser divertido jugándolo con gente, Y no sé si al final lo terminaré recomendando o no, pero por ahora creo que hubiera sido muy fácil hacer este juego mucho más brillante de lo que es. Y me da pereza eso. Porque aparte, no sé si habéis visto que las pantallas son como diagramitas. Son unos diagramas muy bonitos, están ultra cuidados. Creo, Víctor, que a ti una cosa que te gustaría, a ti en especial porque sé que te fijas, es que las pantallas están llenas de detallitos. Por ejemplo, nada más que empieza el juego, estás como en la recepción. Pues tú puedes entrar, coger una taza, tirarla, se llena de agua el suelo, viene el tío que limpia y eso no tiene nada que ver con el juego. No estamos jugando ahí. Estamos haciendo maldades. Y ese tipo de detallitos está guay. Lo que pasa es
Sí,
que se
sí.
va perdiendo conforme te van dando misiones. Ya no puedes perder tiempo en tirarle el café, que venga el que limpie, que el otro se enfade, empujar al tipo. Entonces, no sé, es tan fácil haberlo hecho mejor que me está dando rabia el juego.
Yo este lo quiero jugar, la verdad.
Nintendo lo ha dado un poco por ahí, ¿no? Porque ya publicó en este caso el Stretchers, que era de Tarsier,
Eso
que
es.
también buscaba un poquito toda la gracia y también, sobre todo, buscaba un poco recordar lo de que se puede jugar con un Joy-Con y cediendo el otro, ¿no? Que no solo vale para el Mario Kart eso, pero es verdad que el ganso está en otra liga, parece. O sea, no lo comentamos, pero aunque no se hizo la GDC, sí se entregaron los premios de los Game Developers Choice Awards y el puto juego del año fue el del ganso, ¿eh?
Pero es que es un juego muy bueno, tío.
Untitled Goose Game. Ya. Lo
Sí.
recomendamos también aquí en el Reload de los GOTY. Pasamos
De
al
hecho, por
Nio.
cierto, Pep, un
Di.
momento, por favor, un comentario ultra rápido.
Sí.
Han mencionado Stretcher. Este juego es mejor que Stretcher. Al juego de los camilleros le di un poquito y no me pareció gracioso en ningún sentido. Sí que tenía cierto ingenio a lo mejor en hacerte que, por ejemplo, las pantallas que tenías que rebotar a la gente con trampolines para meterlos en la ambulancia estaba bien, pero este juego sí que es un poco mejor de primeras. Simplemente por si alguien ha pensado la relación con Stretcher y
A
ha
mí no
dado
me pareció
directamente
mal
la
el
baja.
Stretcher, estaba simpático, no sé.
Pero es
Sí,
lo que has dicho,
pero.
el del ganso está en otra liga
Está
y
claro,
yo
está
ya
claro.
quiero que todo sea ganso.
Ya, lo entiendo también. La secuela del ganso la paga Epic.
Ojalá.
El juego del ganso es que tiene finuras muy pequeñitas, pero muy, muy tochas. Muy tochas. No, no es un. O sea, igual el conjunto, digamos, incluso la mecánica principal puede no resultar inmediatamente atractiva, pero los detallitos finos que hay en todos los lados, en cada rincón, en todo el escenario, para mí son acojonantes, vaya.
Y el hecho de que tú seas un ganso malo, es que simplemente decirlo me hace gracia. Tú eres un ganso
Sí.
malo y tu misión es joder, es que es fantástico.
Sí. Pero vaya, que es un juego que tiene sentido para mí que los desarrolladores o que un entorno o que un comité más orientado al desarrollo lo premien, vaya.
Eso, decía el Nioh 2. ¿Tú cuánto has jugado, Víctor?
Puf, unas cuantas horas, unas cuantas misiones.
¿Te has pasado la
No me lo he
serpiente?
pasado. No, no me lo he pasado. Eso.
Joder, a mí me costó bastante, ¿eh? Yo estuve a punto de dejarlo ahí. O sea, estuve a punto de dejarlo porque no me lo pasaba. Entonces me lo pasé y ahí lo he dejado. Y no sé si voy a volver. Es que no está mal, pero tampoco
Ese es
está muy bien, ¿no?
mi. Ese es mi. No sé si lo. Es que hablé con el Puy hace poco sobre el Nioh 2. Y no recuerdo si se lo dije o si lo pensé para comentarlo aquí en el podcast, vaya. Pero es el típico juego que si por el motivo que sea lo dejas unos cuantos días,
Ah, sí. Si se te
ya,
cruza
ya no sé,
otro, si te pilla
ya no
Animal
se
Crossing,
vuelve.
estás jodido. Vaya,
Ya
eso
no
es
se vuelve.
lo que le ha pasado. Sí.
Es complicado.
¿Qué es eso? Lo que se venía suponiendo. Tú, de hecho, Víctor, hiciste la preview. Este lo jugaste también por adelantado.
Sí,
Que
sí.
estaba clarinete, que era como el uno con la. Bueno, iba a decir gilipollas, pero es que tampoco está mal eso. Lo de conseguir habilidades de los yokai, conseguir esos núcleos que te vas equipando para hacer algo intermedio entre el ataque normal y la transformación, ¿no? Pues tienes un recurso bastante útil que te puedes equipar y personalizar, para hacer pues una embestida, un tornado, no sé, coleccionar ataques del enemigo. Y está bien, pero es la única novedad destacable, más allá de lo que te pueda importar, que en esta ocasión el personaje te lo crees tú, que le importa tan poco que al terminar la segunda misión te dice, oye, has desbloqueado la posibilidad de ponerte a William del primer juego, y que le den por culo al que te habías hecho hace un rato, ¿sabes? Pero que sigue estando ahí, es un juego con muy buenas intenciones, creo yo, ¿eh? Se sabe más o menos la historia del Nioh, que es un juego que se anunció el primero, digo, hace una pila de años, una pila de treses, y al Team Ninja o a Koei Tecmo se le atascó, se le atragantó y no sabían cómo desencallarlo y se quedó el juego ahí pues ni para adelante ni para atrás. Y aunque no sé si se ha especificado o se ha dicho abiertamente, yo creo que es más o menos claro que cuando vieron cómo funcionaba Dark Souls dijeron, vale, pues ante la duda, copiamos a ese y aprovechamos nuestro sistema de combate que estaba muy bien, aprovechamos nuestra ambientación que tiene tirón y para adelante con eso, ¿no? Y les quedó un juego que estaba bien, que no era tan fino en algunas cosas como lo que hace From Software, pero que lo que le ponía de hack and slash estaba bien resuelto. Lo de las posturas, alta, media y baja, está realmente bien. El combinar o alternar entre distintas armas a mí me gusta también. Sí, pero, sí. Que siempre lo decimos, siendo los primeros Dark Souls, sobre todo, juegos más o menos bruscos, y siendo juegos difíciles a los que hasta cierto punto se les permiten ciertas trampas para, bueno, para que el jódete o el get good forme parte de la experiencia, yo me enfado más con los Nioh, porque creo que es que fallan más en momentos en los que no tocaba y tripea con las distancias y de repente se mueve medio mal el personaje y cuando quieres hacer una ejecución no te la hace y pega un golpe y se levanta el enemigo. Yo creo que es un juego que está un pelín más roto de lo que parece. Porque están escondidas esas fisuras.
Se le ve mucho más brusco. Por comparar o por poner al lado pues otro juego reciente que puede recordar por ambientación, etcétera, en cuanto lo jugué las primeras horas, vaya, creo que te lo dije a ti, Pep, que es el anti-Sekiro, es el polo opuesto, la otra cara de la moneda, ¿no? Porque donde Sekiro es una cosa muy fina, pa, 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 totalmente samurái, vamos a ir con esto hasta el final, este lo veo un poco embotado, como que hay muchísimas opciones, hay muchísimas opciones que puedes ignorar directamente, ¿no? Hay mucho que... Que bueno, que si quieres afinar un poco, pues lo puedes hacer, ¿no? Y lo puedes aprovechar incluso. Pero me da la sensación de que tiene demasiado número solo para vacilar. Que todo ese número se puede resumir de otras maneras. Y se puede presentar. Y se puede presentar de otra forma. Menos. Quiero decir que quiere parecer más complicado de lo que es, en realidad, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que en algunos aspectos tiene razones para querer vacilar hasta cierto punto o sacar pecho, ¿no? Como con la variedad de armas, creo que es algo que está bien resuelto. Pero en otros aspectos hay un lío innecesario, como los árboles de habilidades, cuando te metes ahí y dices... Pff,
tremendo, las armaduras, todo lo relacionado con las armaduras.
Un par de cosillas más para empezar, porque es que si vienes del 1, el combate al principio... Está completamente mutilado, no puedes hacer parry, no puedes hacer nada de lo que tu memoria muscular te quisiera hacer. Y es eso, es bastante más artificioso de lo que debería. Yo creo que el primer Nioh debería haber servido para coger una confianza que entiendo que pudo faltar durante el desarrollo del original... Y no, siguen estando muy encorsetados y escondidos detrás de sistemas y es que no está mal, ¿eh? Porque yo lo que jugué lo disfruté bastante por cosas a las que no me sé resistir todavía, ¿no? La ambientación, ciertas cinemáticas en las que aparecen ciertos personajes que están guays, ¿no? Que molan en el sentido más flipadete de la palabra, porque aquí van, no sé, las katanas y todo eso, pues tira. Y si ves a un enemigo tocho en la primera pantalla y dices, ya sé que no me lo tengo que matar ahora, pero por mis huevos que voy. Y pi, 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 le vas dando y te lo matas y te da un espadón y te vas contento a casa. Pero no tiene mucho más. No tiene mucho más.
No, es un juego simple. O sea, igual es un poco vulgar hablar en estos términos, vaya, pero es claramente aprovechar lo que ya habían hecho el 1 sin ir pues mucho más allá de eso, ¿no? Sí. Para tener un juego que sacar ahora. Que hay hambre, que no hay muchos lanzamientos, y que la verdad es que en este contexto, digamos, entra como Dios. Ya te digo, yo Ascos, ahora tengo que volver.
Yo creo que salió un poco tarde, porque le ha pillado ya el Doom Eternal y en 2 días estamos con el Final Fantasy VII. Ha tenido poco tiempo. Tendría que haber salido durante esa sequía más evidente de hace un mes y medio.
Puede ser, sí.
Pero sí, es un juego para aprovechar el final de la generación. Vaya, como un... La franquicia no ha tenido tantas entregas, pero lo recordamos bien de la última vez. Es un God of War Ascension, un Gears of War Judgment, uno de estos de...
De rebañar.
De relleno. Claro,
es pronto para sacar el nuevo de verdad, pero es tarde para cerrar la franquicia. No sé si es exactamente así, pero bueno, sí. De estirar un poco, de tensar un poco la cuerda.
Pero que, porque reciclan mucho también del uno, quiero decir, o sea, que hay mucho reciclaje, no solo de, yo qué sé, de enemigos, sino de tipos de situación que se dan, quiero decir, sí, ¿no? Que,
me lo dijo Puy final, también, que cuando se metió en una cueva y le salieron los murciélagos, dijo que os habéis pasado.
Que al final es, joder, Si es exactamente el mismo juego, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Pero las situaciones en las que te pone son totalmente distintas. Pues bueno, yo creo que te lo tomas de otra forma. Te puede sorprender de otra manera. Como incluso como secuela más o menos clásicota al estilo de Super Nintendo, por ejemplo, ¿no? Que eran literalmente los mismos sprites, pero con niveles distintos, por ejemplo, yo qué sé. Pero aquí es que hay cosas idénticas. Entonces, lo que yo no sé si confía demasiado en las poquitas novedades del combate y descuida un poco sorprender de otras maneras, pero bueno,
sí.
Que a mí no me parece un juego malo, me parece un juego bastante bueno, de hecho, pero me parece que no destaca tampoco de ninguna manera, la verdad.
No, yo lo decía el otro día, haciendo un directo en Eurogamer, jugando al propio Nioh 2, que sinceramente me sorprende mucho el Metacritic, que estaba abriendo ahora y no me va, pero creo que tenía 88 o algo así. Joder. Entiendo que guste, entiendo que guste, pero de las capturas que veíamos estos días, ¿no? De las notazas, de Persona 5 Royal, Doom Eternal, Animal Crossing... alguno me dejo, el Ori. Yo creo que este tiene que ser el último de la lista de deseos si tenéis todas las plataformas para jugar a los demás. Pero vaya, sí, es evidente. El fan de Nioh pues tiene más espadazos y más yokais aquí.
Sí, y no está mal desearlo, está bien.
No. Que nadie se sienta... O sea, no es un placer culpable, no es un show. No. Es un juego... entrapañado y notable, vaya.
Sí, sí.
O sea, que el problema es el momento en el que salió.
Y el 2.
Sí.
Ya. La expectativa.
De Splatoon 2, que todos pensábamos que no se merecía el 2 y con el Salmon Run se merecía el 3, el 4, el 5. Pues aquí no falta un Salmon Run. Tengo muchas ganas de Splatoon. Se me va notando a veces. Pero pienso mucho en el Splatoon 3, joder. No sé si en parte, porque hay algo de Splatoon en Bleeding Edge. Estoy forzando la maquinaria.
Vaya, menudo. Es un empalme mágico.
Es que es de esos juegos como el primer Splatoon, en el que el potencial medido en carisma está por encima del contenido y el resultado tangible. Como poco en el lanzamiento. No sé si me explico. No sé si habéis jugado, os lo pregunto en el Skype y os lo pregunto también en el chat, alguna beta, alguna alfa técnica o al juego que está ya disponible desde esta semana y que está, como todo lo de Microsoft, en el Game Pass. Pero es fácil pensar que le falta algo. O sea, a mí me está gustando más de lo que me gustó la alfa técnica y alguna beta, por ejemplo. Le pido más el punto a más personajes. Ya no me enfado si me roban al samurái grafitero, porque hay otros que me gustan. Y se nota que eso está pasando también en la comunidad. Cada vez hay menos prisas por coger al samurái grafitero, que es que mola mucho. Ojalá lo metan en el Smash. Pero en algún momento echas en falta algo. Lo evidente es lo de el poco recorrido que tiene la progresión del juego. Me sorprende mucho, por ejemplo, que no puedas desbloquear skins. O sea, hay alguna apariencia alternativa que solo modifica el color, y hay también algún skin alternativo, pero que te lo dan o con una edición especial o jugando con el Game Pass, y te lo dan de entrada, no tienes que desbloquearlo. Así que la única razón para acumular dinero es comprar unos modificadores, que bueno, pues lo típico, permiten expresarte un poco como jugador, ¿no? Hacer más daño, recuperar un poco de vida. No he hecho introducción. Esto es un juego solo multijugador, 4 contra 4, que bueno, siendo de Ninja Theory, porque es de Ninja Theory, los del Hellblade, tiene que tener algo de hack and slash, ¿no? Y es moderadamente hack and slash, aunque también hay clases que atacan a distancia, que disparan y que se las apañan, o que escupen y se las apañan de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que por una parte está lo que decía, el carisma, el diseño de personajes y el diseño gráfico me gusta un montón, pero después el juego es más o menos limitado o humilde o corto de contenido, decidlo como queráis, ¿no? Pero es el típico juego que seguramente no tendría un sitio fuera del Game Pass, porque no está planteado como free to play, no tiene de momento cajas de loot ni hostias en vinagre, no creo que las tenga, pero aún a precio reducido, creo que cuesta 30 euros fuera del Game Pass, no parece especialmente atractivo, porque tiene la mecha sorprendentemente corta. Seguro que le van a meter más cosas, ¿eh? Está anunciado, por ejemplo, ese personaje que es un delfín en una pecera, en una especie de acuario portátil, que va a ser el tanque a distancia. El juego hace bien lo de juguetear con las piezas que le ofrece el género, ¿no? Este ataca más de cerca, este más de lejos, este es tanque, este es apoyo, este es el que hace más daño por segundo. Y todo eso lo mezcla bien, todas las habilidades que se van recargando con el tiempo están en su sitio, son mecánicas bien diseñadas, pero al final en este tipo de juegos pesa mucho, muchísimo, esta es la principal conclusión que saco de Bleeding Edge, pesa más el género, el ser un competitivo que tiene algo de MOBA, tiene algo de multijugador, de lo que sea, con clases, pesa más eso que las mecánicas del juego. Da un poco igual a quién elijas, aunque es muy importante el trabajo en equipo y se necesita el healer, todo eso está ahí, ¿eh? Pero al final están las persecuciones de Benny Hill, está el cabrón que se desconecta, no porque se le rompe el PC, sino porque ya ve que esa partida no se gana y se va, están los barullos en los que no está muy claro qué toca hacer, y eso que yo creo que es lo que necesita ahora mismo más soluciones en este tipo de juegos, es lo que donde menos aporta Bleeding Edge, ¿no? En lo demás, en todo el mundo, ¿sabes? Casi todo el mundo sabe hacer personajes atractivos y ataques especiales bien diseñados. Pero si no tienes un grupo de 2 o 3 amigos con los que jugar y ponéis de vuestra parte y hacéis vosotros el trabajo de motivación de venga, vamos a jugar esta tarde porque, bueno, ya hemos comprado las 2 pinturas, pero nos gusta mucho el juego. Si no haces ese trabajo, el juego no lo hace por ti.
A mí me da pena porque yo no puedo jugar todavía. Lo quiero jugar este fin de semana. Me da pena porque me recuerda, por lo que he leído en Eurogamer, por ejemplo, que el titular era literalmente que está bien, pero que no tiene, que le faltan cosas, vaya. Sí, sí. Lo llamaban como Bare Bones Launch o algo así.
Sí.
Y me da la sensación de que han encontrado, con la excusa del Game Pass, por así decirlo, esta fórmula de sacar, de hacer un bare bones launch, digamos,
Sí.
a sabiendas de que se lo van a perdonar, por así decirlo, ¿no?
Otra
En
vez.
plan, no, pero es que es del Game Pass, lo irán actualizando. Está hasta bien que lo vayan actualizando, ¿no? Como pasó con el Sea of Thieves, que a mí
Eso
me
es lo que te iba a
parecía
decir
mejor.
con el Sea of Thieves. No salió del todo bien. Que si la gente se hartó un montón, no
Sí,
siguió jugando, no
pero ahora tiene
salió, no
una
es una
comunidad.
estrategia.
Ahora tiene una comunidad, pues, sorprendentemente sólida
Sí.
para lo que pasó al principio, quiero decir.
Sí.
No sé, no sé. Pero con un juego como Sea of Thieves, que es de otro rollo radicalmente distinto, vaya, al de Bleeding Edge, quizá me parece más fácil de hacer que con Bleeding Edge, que sí que le va bien, por lo que cuentas, pues eso, opciones para expresarte a nivel estético,
Claro.
una cierta sensación de progresión, un poco de orden, ¿no? Digamos.
Sí, si es que de hecho hay pistas aquí para sacar conclusiones, ¿no? Y para suponer, no sabemos, ¿eh? Pero suponer que igual no es tan comparable a Sea of Thieves, que es verdad que puede sonar la excusa lo de es un juego como servicio y ya lo iremos alimentando durante meses y meses. Y con Sea of Thieves lo han hecho muy bien, ¿eh? Pero es que hay que hacer o hay que pedir las dos cosas, que lo mantengan decentemente durante muchos meses, pero también que saquen algo atractivo el primer día, que al final estés pagando 1 euro o 60, tú lo que quieres es un buen producto, ¿no? Y en Bleeding Edge hay pinceladas de desgana que no estaban en Sea of Thieves. Y no creo que para Microsoft sea un proyecto tan importante como Sea of Thieves. Y aquí he abierto dos caminos, voy a intentar ir por los dos. Lo de las pinceladas y las pistas lo decía, por ejemplo, por el parry. No sé si lo recordáis, en un podcast que también hicimos en directo, yo hablé de la alfa técnica del Bleeding Edge y dije, me falta un parry. Y eso lo dijo mucha gente y se añadió un parry en la beta, creo. Y ahora el juego tiene un parry. Pero no es importante, no es importante. Es algo que haces cuando no tienes nada que perder porque se ha gastado la barrita del dash. Es limitada lo que puedes hacer en cuanto a la evasión. Y si no puedes escaparte, pues pruebas el parry a ver si sale. Pero no es importante, no sé ni si te lo enseñan en el tutorial. Desde luego no hay, en el listado de controles no aparece el parry, aparece solo la evasión. Y eso tiene algo de improvisado que se refleja también en los logros. Tiene poquísimos logros el juego y están mal repartidos, no son especialmente atractivos. Te los puedes sacar en una tarde o en dos. Si te pones a curar, el de curar igual es más complicado, pero yo tengo casi todos los logros sin haber jugado muchísimo. Y es eso, disimula poco, muy, muy, muy poco el que se haya quedado corto. Y creo que tiene que ver con el Game Pass, con lo que decía Víctor, que aquí hay una mezcla de... Sabe mal decirlo así, ¿eh? No quiero ser faltón, porque no creo que se pueda con el Game Pass, aunque uno quiera. Pero que tiene algo de relleno, porque hay que ir nutriendo de contenido esa plataforma que te pide que renueves la mensualidad. Tiene un poquito de relleno, tiene un poquito de mal no lo van a hacer, porque es Ninja Theory, y se pueden salir hasta cierto punto de su zona de confort, ¿no? Porque al final es lo mismo que está haciendo Obsidian ahora mismo, ¿no? Lo primero que ha hecho Obsidian, o que va a hacer Obsidian, siendo propiedad de Microsoft, es el de los
De
diminutos y
las
las
hormigas.
hormigas. ¿Qué tal? Que vamos a estar en las mismas, lo sabéis perfectamente. Va a salir como acceso anticipado, va a estar corto de contenido y vamos a tener un discurso muy similar al que estamos teniendo ahora. ¿Hasta qué punto se van a mantener vivos gracias al Game Pass estos juegos? ¿Hasta qué punto le importa a Microsoft dejarlos morir o no? Pues ya lo veremos. Pero creo que existe el peligro de conformarse con este tipo de juegos, como decías, Víctor.
Sí, yo no sé, me jode un poco este planteamiento como de beta, de que la beta, digamos, se solape con el lanzamiento, digamos, por así decirlo, ¿no? Terkstar dice: cabe decir que Ninja Theory ya tenía este juego en desarrollo desde antes de la compra. Cierto,
Lo sabemos.
pero Yo creo que aquí lo que queremos decir, o el mensaje último, es que quizá de no haber sido comprados por Microsoft, tendrían que haberse lo currado un poco más, ¿no? Para sacarlo de otra manera, ¿no? Que los yo qué sé, 6 meses, échale, ¿no? Tú pon que dentro de 6 meses grabamos otro podcast y Bleeding Edge es todo lo que estamos hablando está solventado, ¿no? El parry tiene otra función, hay más maneras, digamos, de personalizar a tu personaje para hacerte un lugar en la comunidad del juego. Los personajes nuevos añaden más posibilidades al combate, los escenarios que leía por ahí que son un poco fofos son la hostia. Tú pon que está todo solventado, ¿no? Pues quizá estos 6 meses que ahora son 6 meses de lanzamiento retail, por así decirlo, habrían sido 6 meses de desarrollo íntimo que nadie habría visto. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, sí, ya digo, yo creo que está más o menos claro qué espacio ocupa esto dentro del catálogo de Xbox o del Game Pass incluso. Creo que tiene algo de probar a ver si suena la flauta, ¿por qué no? Pero puestos a recordar, también podemos decir que el Hellblade 2 no nos lo quita nadie, ¿no? Y eso, yo seguiré jugando un poquillo más a Bleeding Edge, por curiosidad y por ver eso, cómo se va alargando en el tiempo, pero a ver en qué estado llega a, por ejemplo, Series X. Lo dicho, ya los que habéis visto esto en directo sabéis que no estamos como para animarnos con las preguntitas, porque ha habido un par de problemas técnicos lo bastante graves como para tener que ir cerrando. El Gran Blue se queda para la semana que viene, por si alguien tiene que tomar la decisión ahora de si pillarlo o no. Si os gustan los juegos de lucha, yo creo que es casi imprescindible. Le falla también el envoltorio, creo que se distrae con trucos que no engañan a nadie, ¿no? Le han puesto ese modo rol que quiere pasar por modo historia y no pasa por nada porque es catastrófico. Pero en lo de jugar con amiguetes, yo online con el Puy no he tenido problemas de lag, pero cuando podamos volver a jugar en local, o si vivís, estáis confinados con alguien a quien le molen los juegos de lucha, pues esto os alegra la cuarentena, os lo digo ya. Es cierto, también, otra tendencia, que el plantel inicial es corto, y que ya vamos, el día 7 de abril sale el tercer personaje que llega como DLC, tercer entre comillas, porque el primero se puede desbloquear, pero bueno, sí, que si tenéis pensado jugar mucho a esto, tened en cuenta que es probable que acabéis cediendo con el DLC, porque la verdad es que los luchadores adicionales molan. Pero bueno, hablamos la semana que viene cuando ya esté listo para el Evo Japan, así que de momento yo creo que lo podemos dejar aquí.
Muy bien,
muchas gracias. Primero voy a hacer de carrerilla, va.
Venga,
vamos a terminar diciendo que el podcast Reload, igual que anightgames.com, igual que estos directos en Twitch, son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload, tenéis más información. Los agradecimientos van a ser hoy más largos, porque también hay que dar las gracias a toda esa gente que ha estado suscribiéndose con Twitch Prime y toda la pesca, y que no podíamos interrumpir el podcast para dar gracias uno a uno, pero las damos aquí al final. Y gracias también, por supuesto, a Víctor y a Marta por haber estado aquí.
A ti, Pep, por el montaje.
Hasta la próxima.
Chao, chao. Chao.
Hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.